letras que hacen historias.
Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida.
Historias que se convierten en vidas. Vidas que nos llevan a los autores.
Fue a raíz de la escritura de mi libro Las Auroras de Sangre y me dije que quería escribir un libro.
Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo. Bienvenidos. Un espacio de encuentro entre los escritores y sus lectores. Nuestra filosofía es rescatar el hábito de la lectura. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con nuestras novedades literarias. Nos pueden escribir al correo elclubdelectura@caracol.com.co. También pueden interactuar con nosotros en el WhatsApp 322-217-4942 y nos encuentran en el Facebook digitando el Club de Lectura de Caracol Radio y en la cuenta de X como @lecturacaracol. Las noticias en el Club de Lectura de Caracol Radio.
Me pregunto si es verdad que hace 30 años, como dices, el paisaje era otro, la nieve más alta, la casa más baja, más fuerte las ganas de llegar. Me gustaría saber si ya lo conseguiste todo. Ya sabes, la casa, el abrigo de piel, las botas de cuero, la nacionalidad, la tabla de esquiar. Y dime, Beth, ¿qué trajiste de casa? ¿Qué de todo lo que fue arrasado perduró? Estas fotos, la estatuilla de José Gregorio, la botella de anís. ¿Es esta cruz igual a la del pueblo? Verás, a veces siento que la casa se repite como la guerra misma.
Ella es Andrea Cote Botero, ganadora del Premio Casa de América de Poesía Americana 2024. Recordemos que este es un premio que otorga Casa de América con el fin de estimular la nueva escritura poética en el ámbito de las Américas. Este premio ya lo había recibido los colombianos Ramón Cote, Juan Manuel Roca, Piedad Bonet, Ángela García y en esta ocasión Andrea Cote Botero. Están mandando a las mujeres en este premio en lo que respecta a Colombia. Por eso la saludamos. Ella se encuentra en El Paso, Texas. Andrea, bienvenida al Club de Lectura de Caracol Radio.
Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en este programa que tanto admiro. Y como tú bien dices, sí, afortunada ganadora porque por muchas razones. Pero una de ellas por la oportunidad que estoy teniendo de tener estas maravillosas conversaciones con gente como tú y tus oyentes.
Andrea, de antemano, en nombre del Club de Lectura de Caracol Radio, felicitaciones. Y hay que decirle a nuestros oyentes que Andrea Cote es una de las poetas colombianas más importantes de su generación, como lo dicen los textos periodísticos especializados. ¿De qué se trata este premio y por qué?
Bueno, el premio de Casa de Poesía, Casa de América, de Poesía Americana, como tú lo decías antes, es un premio de bastante prestigio en el ámbito hispano. Es un premio que se otorga a un libro inédito y parte de lo que incluye este premio es la publicación del poemario en el libro Visor, en la editorial Visor, perdón, donde como lo mencionabas también, se encuentran los libros de Piedad Bonet, de Juan Manuel Roca, de Ángela García y de otros poetas que anteriormente han ganado el premio, de los cuales yo he sido además lectora y gran admiradora, como Eduardo Chirinos, como Jorge Bocanera, bueno, otros autores maravillosos latinoamericanos. Entonces el premio se convoca una vez al año a través de Casa de América, que es, entre otras cosas, una de las instituciones que con más ahínco está todo el tiempo generando una relación entre la península y América, en la que la cultura y todas las manifestaciones culturales de nuestro hemisferio se aprecian y se promocionan allá. Entonces yo soy muy admiradora de Casa de América, del premio, de los poetas anteriormente ganadores. Por ejemplo, Hugo Mujica, poeta argentina, un poeta maravilloso. Yolanda Pantin, recientemente de Venezuela. Claudia Massín, de Argentina. Es decir, estoy ahí en una lista muy bien acompañada. Y entonces se convoca una vez al año y se otorga un libro inédito. En este caso, el jurado determinó que mi poemario Querida Beth era el merecedor de del premio según la muestra de este año.
Usted ya había publicado Puerto Calcinado, Blanca Varela y la escritura de la soledad, Una fotógrafa al desnudo, A las cosas que odié, La ruina que nombro, En las praderas del fin del mundo.
Este es el mundo actual.
Exacto.
El que se está acabando.
Y Fervor de Tierra, poesía reunida que ha sido publicado por el sello Tusquets de Editorial Planeta. Baudelaire y Rimbaud son los escritores que han influenciado mucho en su obra. Además, hay mucho existencialismo también.
Pues digamos que sí. Voy a contestar primero la otra parte porque la pregunta de si es poesía existencialista me la voy a tomar con un poquito más de calma. Pero mira, yo empecé a leer y a escribir poesía, esto lo he contado en otras ocasiones, viviendo en Barranca Bermeja, Santander, de donde yo soy, donde en esa época era muy difícil acceder a libros. Los libros, en realidad, en el mundo antes del Internet, en nuestra época de distribución de la información de una manera más persona a persona, en unos círculos distintos, la mejor manera de conseguir libros era a través de otros seres humanos. Y especialmente porque no teníamos en realidad una librería propiamente dicha, ahora sí la tenemos, la librería Monachito, pero en esa época no teníamos como una librería, centro cultural, un lugar donde pudiéramos ir a satisfacer esa necesidad de leer. Y yo tuve en mis manos, gracias al préstamo de un amigo, el libro de Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud, publicado por la editorial Visor. Y ese fue uno de los primeros libros que yo leí. Por eso ahora poder publicar en esa editorial también es como cerrar un círculo mágico para mí. Pero yo he seguido leyendo a estos poetas malditos como Baudelaire, porque Baudelaire es además uno de los poetas que yo más enseño en mis clases de poesía en la universidad, porque Baudelaire es el padre de la poesía urbana, de la poesía de la calle, de la poesía de la observación del otro, de la poesía fisgona, de mirar por las ventanas, y un poco también de la relación entre el poeta y pues cierto espíritu crítico muy fuerte de la sociedad de consumo, de las formas contemporáneas de la soledad. Estos son temas que yo siempre estoy reencontrando en este poeta que leo todos los años porque es parte del currículum que yo enseño a mis estudiantes. Y con respecto al existencialismo, pues digamos que yo lo que considero es que la poesía que yo hago tiene sobre todo una preocupación por recomponer la relación entre el individuo y la naturaleza, pero eso también obviamente requiere o significa recomponer la relación entre el individuo y los otros individuos. Yo escribo poesía porque quiero buscar en ella la compasión y me gustaría mucho escribir una poesía que ayude a volver a traer la compasión.
Al menos conseguir eso que hemos perdido, ser más humanos.
Exactamente. Sí, pero para ser más humanos también tenemos que ser menos humanos, o sea, más naturales, más de la naturaleza, más respetuosos con... Por eso, y esto lo digo porque yo escribo mucho sobre el paisaje. El paisaje siempre ha sido como la raíz para mí, por eso mi poesía reunida en Tusquets se llama Fervor de Tierra, porque hay como una especie de plegaria a la naturaleza o al paisaje y a los ritmos que ella nos enseña y nos recuerda todo el tiempo, ¿no? Que son el hecho de que todo es efímero, de que todo pasa, de que todo es frágil.
De allí que su poesía o su obra literaria resalte los problemas del exilio, de la migración. ¿Usted se siente exiliada?
Pues yo estoy en la diáspora. Yo pienso que también es un tema complicado, pero de alguna manera sí, porque yo vine a Estados Unidos buscando, en ese momento era una oportunidad para estudiar un doctorado en literatura y vine aquí con una beca con la idea de regresar. Pero muchas razones que tienen que ver, digamos que son complejas y que son parte de la coyuntura personal e histórica, me lo impidieron. Entonces, me quedaba en este país, como tantos otros colombianos, todo el día añorando el regreso, todo el día planeándolo, todo el día viviéndolo de alguna manera en la nostalgia, en el recuerdo. Ayer justamente estaba leyendo un poema de Álvaro Mutis que habla sobre el tema, donde él dice que pues estar fuera, para él, estar en ese éxodo es un poco de una anticipada muerte. Y aunque es muy fuerte esta manera de describirlo, sí que sí, porque yo pienso que uno se convierte en un ser dividido con la raíz en otra parte. Afortunadamente yo regreso mucho a Colombia y en este mundo de comunicaciones más rápidas tengo también la oportunidad de tener conversaciones permanentes con gente del país y sé siempre lo que está pasando, porque además yo lo tengo todo en el país, tengo mi familia, tengo mi madre. Lo que tengo de este lado son mis hijos, ¿no? Que esto ya es como el siguiente capítulo de la historia. Pero ellos también son muy colombianos, la verdad. Están todo el tiempo muy atentos a todo lo que pasa con la Selección Colombia, entre otras maneras de ser colombiano.
Estamos dialogando con la poetisa Andrea Cote Botero, ganadora del Premio Casa de América de Poesía Americana, radicada en Estados Unidos, es profesora. Usted como poetisa interesada en el problema de la migración, que ese es el problema eterno en el mundo, ¿cómo ve a Colombia? ¿Qué noticias recibe siempre de Colombia? Si son buenas, son malas, ¿y qué lectura le hace usted a eso?
Mira, yo lo que puedo decir a ese respecto, desde la poesía, que es donde yo y los poetas y otros poetas de Colombia están todo el tiempo dialogando con esta importante y fundamental pregunta que tú haces, es que nosotros tenemos una escritura que ha estado siempre preguntándose de una manera u otra por la relación entre el individuo y el territorio. Y eso es porque nuestra novela fundacional, por ejemplo, que empieza con el relato de un hombre cuyas lágrimas prácticamente no le dejan ver su propia escritura porque le están mojando el papel. Este hombre llora porque está hablando de la pérdida del paraíso, que es una hacienda en el Valle del Cauca. Y esto es el inicio de la María. Y esa pérdida del paraíso, yo siento que es una imagen simbólica que se afinca en nuestra historia colectiva y por la que la escritura, la novela, la poesía siempre se han estado preguntando, también la crónica, quizás la crónica con especial ahínco, que es cómo poder regresar a ese paraíso. Nosotros somos conscientes del país en el que vivimos, de la exuberancia, de la singularidad, de la magnificencia de nuestro espacio físico, pero también somos conscientes de que esa relación ha estado interrumpida, esa relación libre para andar por el paisaje, por los territorios y para amarlos y protegerlos y para conocer nuestras lenguas originarias y para visitar todas las regiones, ha estado interrumpida y ha sido complicada por la violencia, por la explotación indiscriminada del paisaje y de su gente, por la desigualdad, que son algunos de los que creo que todos sabemos son problemas que están en el corazón de esa relación interrumpida entre el individuo y el paisaje, de ese no poder entrar al paraíso en el que sabemos que vivimos y que sabemos que nos pertenece, un poco así como Israel, ¿no? Y por eso es que a mí me impresiona cómo la literatura es ese lugar, o por lo menos para mí lo ha sido, principalmente, pero en muchos otros autores, pero sobre todo en Moral, Sur de Aurelio Arturo, ese sitio donde nosotros regresamos a esa magnificencia, a esa exuberancia, donde sí podemos tocar toda esa belleza que es nuestra, ¿no? Y ahora que tenemos una idea distinta de nación, porque nosotros Además, somos un país marcado por la diáspora o por el desplazamiento, para llamarlo como más exactamente, interno y externo, pero también interno. También sabemos que el país o el territorio mismo es algo que empezamos a llevar en otras cosas, de manera también un poco intangible, ¿no? En el lenguaje, ya no solamente de los escritores que están observando lo que somos desde dentro, sino también en muchos otros que lo están haciendo desde fuera y que entran y salen de este territorio explorando las nuevas formas de experimentar esa relación entre individuo y paisaje.
Lo dice usted como con una tristeza que le sale desde el alma.
Pues sí, claro, cómo me gustaría a mí estar ahí con ustedes en
este momento. Una curiosidad.
Y esa tristeza del que está, pues, es impresionante, ¿no? Yo me acuerdo haberlo leído también en los cuentos peregrinos de García Márquez, hay una frase así como él dice, y en este, está en Barcelona o en no sé dónde, en un lugar maravilloso, y dice, yo sabía en ese personaje que nunca sería feliz, porque está, sin duda, hay un desgarramiento. Es como muy difícil irse sin desgarrarse.
Andrea, ¿por qué ese interés suyo en la traducción, en el caso de dos premios Pulitzer de poesía, como Jerko Brown y Tracy K. Smith?
Pues obviamente porque yo estoy, digamos, desde que me instalé en la zona en la que vivo, que es la frontera entre Estados Unidos y México, pero en realidad es una frontera más amplia porque es la frontera entre dos Américas, ¿no? Porque tú sabes que aquí los estadounidenses se llaman a sí mismos habitantes de América, como si América terminara en esta frontera. Y luego está la otra frontera que para mí es la frontera que empieza con el español. En ese sentido, y eso es algo que también exploro en el libro que ganó el premio, en Querida Beth, no solamente estos temas que antes comenté de vivir afuera, de aprender de las costumbres de otro lugar, de sentirse el personaje de este libro es alguien que se siente desplazado, pero siempre, o sea, cuando regresa a Colombia tampoco se siente allí en un lugar conocido, porque esto es algo que le pasa a la gente que crea estas identidades mixtas o identidades de la diáspora, etcétera. Entonces, en este libro también exploro un poco este tema del encuentro con otra lengua y de cómo el encuentro con otra lengua es tantas cosas. Es, por una parte, una celebración de la conversación y el diálogo con el otro, pero también es un despojo. Cuando uno llega a otro país, yo, por ejemplo, cuando vine a Estados Unidos, yo no fui, como sé que otros colombianos han tenido la oportunidad, a un colegio bilingüe. Yo tenía muchas dificultades para entenderme con los demás, pero yo era una persona para la cual el lenguaje lo era todo, porque ya era una escritora cuando vine aquí, o alguien quería ser una escritora cuya fortaleza está en el lenguaje, cuya fe está en el lenguaje. Entonces yo me sentía tremendamente despojada y me sentía como una niña. Y eso fue maravilloso para mí, porque ese despojo, ese encontrarse con una lengua, con el asombro con el que uno se encuentra con su propia lengua cuando es niño, es una experiencia maravillosa para un escritor. Yo en este momento trabajo en un programa de escritura creativa bilingüe, donde hay estudiantes que se tienen que enfrentar a escribir o a leer en un idioma en el que no son tan fuertes. Y yo siempre he creído que eso es una de las cosas que más les ayuda en su desarrollo como escritores, porque recuperan un asombro primario que tenemos cuando niños, cuando por primera vez empezamos a entender el mecanismo fantástico que es el lenguaje. Entonces, de ahí paso a la traducción. Ya te das cuenta que no me distingo por las respuestas cortas, que es una manera de celebrar esta constante forma de fascinación con el otro, con la lengua del otro, con la imposibilidad, con el volver a ser niño enfrentándose a algo desconocido y de repente descubriendo lo que es y viendo cómo funciona, etcétera. Yo he traducido a estos dos poetas maravillosos que son Jerico Brown y Tracy K. Smith, y también tuve la oportunidad de hacer la traducción más reciente de Planeta del libro El Profeta, de Khalil Gibran, que fue algo que me gustó porque Khalil Gibran era un migrante como yo, vivía en un país que no era el suyo, en una lengua que no era la suya, y escribió un libro desde una cierta pureza y desde una cierta limpieza que creo que no sé si un escritor con más dominio, eso es como una teoría, no sé si un escritor con más dominio hubiera escrito de esa misma manera, con más dominio del inglés o con una historia distinta con el inglés. Adicionalmente, traducir es un ejercicio de hiperlectura. Cuando uno empieza a traducir, se da cuenta de que a veces pasa por encima del mecanismo de las palabras y se siente como si nunca hubiera leído un libro, sino hasta el momento en que se decidió a traducirlo. Y por eso me parece fascinante.
Claro, El profeta, el loco, qué libro tan inspirador. Regalémosle a nuestros oyentes, Andrea, un extracto de una poesía del libro ganador, de la obra ganadora.
Vale, sí, con mucho gusto. Voy a leerles un poema que tiene que ver con esta con este llegar, bueno, que tiene que ver con varios temas que hemos hablado y también con este llegar a otro lugar, verse en el afuera, en el espejo del propio país. Me pregunto si es verdad que hace 30 años, como dices, el paisaje era otro, la nieve más alta, la casa más baja, más fuerte las ganas de llegar. Me gustaría saber si ya lo conseguiste todo, ya sabes, la casa, el abrigo de piel, las botas de cuero, la nacionalidad, la tabla de esquiar. Y dime, Beth, ¿qué trajiste de casa? ¿Qué de todo lo que fue arrasado perduró? Estas fotos, la estatuilla de José Gregorio, la botella de anís, ¿es esta cruz igual a la del pueblo? Verás. A veces siento que la casa se repite como la guerra misma.
Un poema de la obra ganadora, querida Beth. Pues ella es Andrea Cote Botero. Andrea, muchas, pero muchas gracias por estar en el Club de Lectura de Caracol Radio.
Muchas gracias a ti por invitarme y muchas gracias por leer y muchas gracias por regar la voz de que el libro es la clave.
Claro que sí, claro que sí. Es literatura muy inspiradora. Ya regresamos con una invitada muy especial, a quien denominan la descubridora del Premio Nobel de Literatura. Estamos hablando de Yolanda Batallé Prats, quien conoció personalmente a la Premio Nobel Han Kahn. Ya regresamos.
Las noticias en el Club de Lectura de Caracol Radio.
La noticia literaria continúa siendo el anuncio del Premio Nobel de Literatura a la escritora surcoreana Han Kang. Y ya habíamos hablado con su traductora en español, Sun Mejun. Pero hay más historias. Historias que se tejen alrededor de la personalidad de la hoy Premio Nobel de Literatura 2024. Una escritora española, que de Barcelona, catalán, Yolanda Batallé Prats, una profesora, editora y escritora española, prácticamente fue la persona que descubrió a Han Kahn sin ella ser ni conocida, ni mucho menos que haya obtenido el Premio Nobel de Literatura. Por eso tenemos comunicación con ella. Yolanda, bienvenida al Club de Lectura de Caracol Radio.
Muchas gracias, feliz de estar aquí con ustedes, desde Barcelona, desde Cataluña.
Esa historia es apasionante, Yolanda. ¿Cómo es que usted conoce a una amante de las letras, escritora, que ve muy continuamente en Barcelona, que se acercan a la cafetería a tomarse un tinto y sin la sospecha alguna de que esta mujer muy pronto iba a ser la Premio Nobel de Literatura 2024?
Bueno, tengo que decir que yo conocí a Kang, diría que en el 2012, una cosa así, antes de que ganara, o 13, ya me acuerdo, antes de que ganara el Booker Prize. La conocí gracias a una agente literaria veterana de Nueva York, o sea, antes, mucho antes de que ganara el Nobel, pero antes de que ganara el Booker. La agente esta veterana es Barbara Zitzer. Yo estaba en aquel momento preparando el nacimiento de Rata, mi sello editorial más personal, y le conté a Bárbara un poco lo que andaba buscando. Justo estaba publicando a San Mao, que es otra escritora, en este caso china-taiwanesa, que os recomiendo a todos mucho, Y entonces Bárbara me dijo, léete este manuscrito, y me dio, pero en fotocopias, con canutillo, me dio lo que sería la vegetariana. Y yo, en la misma feria de Frankfurt, que esto igual ya era, Frankfurt siempre es en otoño, es el mes de octubre, no sé si del año 15, allí mismo, esa misma noche, en una cafetería del centro de Frankfurt, me leí el manuscrito. Esa noche le escribí un WhatsApp a Bárbara, le dije, mañana nos tenemos que ver, quiero todo lo que tengas de esta autora, porque la vegetariana me flipó. Y yo recuerdo que ya muy al principio, o sea, si esto ocurría en el 15, pues igual en el 16 tuvimos a Han Kang en casa, tanto en Barcelona como después la acompañé a Madrid también. Pero me acuerdo que hicimos una cena en casa, que mi hijo entonces tenía 10 años, 9, 10 años, una cosa así, o 11, y en la cena Han Kang le acompañaba a su traductora al castellano, que es una mujer magnífica, muy de mucho conversar, y en cambio Kang es muy callada. Me acuerdo que acabamos la cena y mi hijo, con eso de los niños, ¿no?, cuando recogíamos la mesa, me dice, pero esta señora que dices que es tan buena escritora, y que yo ya le había dicho a mi hijo, y él se dio cuenta, me dice, que me dijiste que igual ganará el Nobel, ¿es la que habla tanto o es la que está callada? Y yo le dije, no, es la que está callada. Normalmente observa siempre, Teo es mi hijo, dije, observa, ahora Teo tiene 20 años ya, observa a la gente callada porque acostumbran a ser muy interesantes. Es decir, que yo ya entonces, siendo su editora de La Vegetariana, después de Actos Humanos, después de Blanco, yo ya hace muchos años que decía que Han Kang ganaría el premio Nobel. O sea, a mí me parece una escritora valiente, de raza, trabajadora, que en cada libro se plantea un nuevo reto. Me parece, bueno, que realmente es un premio Nobel merecidísimo. Un buen amigo lo ha bautizado como los premios Nobel de la herida, ¿no? Porque estas ganadoras del premio Nobel como Annie Arnaud, ahora Kang, incluso también Fosse, ¿no?, trabajan muchísimo la herida, pero me parece, Kang me parece buenísima. O sea, y lo que me parece también importantísimo es que gana el Nobel con 53 años, ¿no? Kang tiene un año más que yo. Es decir, que a mí cuando Doris Lessing gana el Nobel o Toni Morrison, pues soy muy feliz porque leo su obra desde jovencísima, pero claro, ellas ya tienen 80 años. Me parece importante que una mujer lo gane con 50 y pocos, ¿no? Porque si Dios quiere, pues tenemos muchos años de obra por delante. Que además, sí, ahora estoy un poco recuperando todas las mujeres que han ganado el Nobel, que son solo 18 en tantísimos años. Y la primera fue Selma Lagerlöf y la segunda Gracia de Leda. Y en aquella época, que eran los inicios del Nobel, creo que una lo ganó en 1909 y la otra en 1926, también tenían 50 y pico. Está bien, o sea, no es un... El tema de la edad creo que es importante para una obra que ya tiene un peso específico importantísimo, pero que lo tendrá más.
Claro que sí, pues recordemos que los dos únicos menores de 50 años que han ganado el premio Nobel, pues precisamente es el británico Rudyard Kipling,
sí,
que tenía...
lo ganó con 48, ¿no?
Con 42 años.
42.
42. Y Albert Camus con 44.
Sí.
O sea, usted decía que era importante la edad porque esto significa que la premio Nobel Han Kang va a tener muchas obras por delante, a las cuales pues nos va a mantener ocupados.
Y hay otro tema importante que se ha hablado poco, que es que Kang en Corea no era nada valorada. O sea, no olvidemos que si aquí tenemos sociedades heteropatriarcales, pues allí más. Y sobre todo antes de que ganara el Booker Prize, o sea, cuando yo la contraté y cuando editamos los primeros títulos, o sea, allí que el canon literario en su país, en Corea, lo marcaban como casi todos los hombres, la ninguneaban un poco, ¿sabes? Como esta mujer que escribe cosas raras, ¿no? Entonces, claro, ya cuando ganó el Booker, bueno, ya fue como un aviso para todos estos sociedad heteropatriarcal de, ojo, que igual esta mujer no es exactamente lo que vosotros intentáis que sea. Y ahora con el Nobel, pues pienso que ya no tendrán otra que, bueno, que es la única escritora y escritor coreano que ha ganado el Nobel, con lo cual, pues venga, ¿no?
Además es
importante también.
Claro, y además que es una ventaja muy grande porque, digamos, aquí en Latinoamérica, especialmente en Colombia, poco continuamos muy poco en el conocimiento de la cultura coreana, a pesar de que en 2022 tuvimos la Feria Internacional del Libro de Bogotá con Corea invitada de honor. Pero ya con esto, pues ya un vuelco total, porque uno de los libros precisamente que se conocía en Colombia era La Vegetariana, publicada por Random House Mondadori, y ahora pues seguramente todo el mundo quiere conocer las obras de esta escritora tan importante.
Sí, bueno, esto ocurre, ¿no? Que un editor, como en mi caso, publicamos las tres primeras obras en catalán y castellano, yo después me fui a dirigir el Institut Ramon Llull, que es como el Goethe o el Cervantes de la cultura catalana, y ahora desde hace 3 años dirijo ONA, que es un espacio cultural aquí en Barcelona, donde si vienen por Barcelona vengan a ONA porque son 900 metros cuadrados de arte, música, libros, cultura, y entonces los que debían proteger los derechos de Can en Rata y de otros títulos, no lo hicieron y pues bueno, pues yo me alegro que al menos los compañeros de Penguin Random, donde yo también trabajé 10 años hace ya muchos años, pues estén ahora defendiendo la obra de Han Kang.
Además, usted también publicó la Premio Nobel de Literatura de 2018, estamos hablando de Olga Tokarczuk.
Sí, lo que pasa es que en el caso de Olga, en el caso de Han Kang publiqué sus tres primeros libros en catalán y castellano. En el caso de Olga, solo en catalán, solo tuve los derechos en catalán, en castellano no. Y yo creo que en el catálogo de Rata hay algún otro autor que también tiene posibilidades de ganar el Nobel. Yo creo muchísimo en Walter Hugo Mae, que es otro de los autores del catálogo de Rata.
Hablemos un poco de ello, Yolanda, de su trabajo en este sentido de editora. ¿Cómo fue, se fundó Rata? ¿En qué anda? ¿Desapareció? ¿Cómo fue ese proceso de ahora y que Han Kang es premio Nobel? ¿Qué pasó con estas obras que usted compró de sus derechos?
Sí, bueno, yo soy, como bien has dicho, soy escritora y editora, son mis oficios, ¿no? Desde hace más de 20 años, ahora bueno, ya casi 30, dirijo empresas culturales, ¿no? Durante muchos años. Dirigí editoriales o equipos editoriales y es entonces cuando en el 2016 fundó Rata, que es mi proyecto más personal, pasa que es cuando contraté a Kang, a San Mao, a Walter Hugo Mae, a Joan Bello, a Natalia Cerezo, a tantos otros, ¿no? Pasa que en 2018 me voy a dirigir el Institut Ramon Llull, que es esta institución que defiende, ¿no?, la lengua, la cultura catalana en todo el mundo, ¿no?, la hace llegar. Y desde hace 3 años dirijo ONA, que es este proyecto cultural donde les invito. Entonces, pues bueno, los proyectos, a mí como directora me gusta mucho, ¿no? Crear proyectos, crear equipos, crear... Pero hay un momento pues que tienes que aceptar que tú pues los pasas a otra persona, ¿no? Somos todos como una cadena. Y por desgracia, yo creo que las personas que debían ocuparse de guardar los derechos de algunos de estos autores en Rata no lo hicieron. Y pues ley de vida, Penguin en este caso con Kang hizo bien el trabajo. De hecho yo mantengo una buena amistad con la gente de Penguin y en especial con su directora, porque fue mi jefa durante 10 años, que es Nuria Cabuti. Entonces fui yo misma que les dije, ostras, cuando ya La Vegetariana no se encontraba en castellano porque se había acabado la edición de Rata, dije, por favor, al menos quedárosla porque la gente tiene que poder leer este pedazo de obra en castellano, ¿no? Y bueno, me alegro mucho porque así es como, pues ahora mismo, como decías, los seguidores de Club de Lectura, que me parece maravilloso que el programa se llame Club de Lectura, pues lo pueden leer en castellano en Colombia en esta edición de Penguin. La edición de Rata es maravillosa, yo creo que es de en estos momentos ya como Rata ahora está como en congelador. Son como ediciones de coleccionista porque hacíamos unas contras, unas solapas, unas guardas, unos paratextos bestiales y bueno, yo creo que un día se harán tesis doctorales sobre Rata, pues que fue una editorial que existió del 16 hasta el 20 y pocos y que ahora está en congelador, ya veremos si la volvemos a rescatar.
Pues con ese ojo clínico que usted tiene con las escritoras, vale la pena que continúe esta editorial porque es un descubrimiento muy valioso. Estamos dialogando con la escritora catalana Yolanda Batallé Prats. profesora, editora y escritora española, que descubrió a la hoy Premio Nobel de Literatura 2024, Han Kang, y la descubrió en tiempos en que nadie la conocía y que tuvo la oportunidad de leer precisamente los manuscritos que la impulsaron después a publicarla y a pronosticar que seguramente en un futuro corto sería la próxima Premio Nobel de Literatura. Estamos dialogando con la escritora catalana Yolanda Batallé Prats, profesora, editora y escritora española, que descubrió a la hoy Premio Nobel de Literatura 2024, Han Kang, y la descubrió en tiempos en que nadie la conocía y que tuvo la oportunidad de leer precisamente los manuscritos que la impulsaron después a publicarla y a pronosticar que seguramente en un futuro corto sería la próxima Premio Nobel de Literatura. Yolanda, sin duda alguna, estos libros de La Vegetariana y Actos Humanos fueron libros que en su momento no fueron muy bien recibidos en el sur de Corea, precisamente por su contenido, por romper con los esquemas familiares y sociales, y en segundo grado por revelar estos acontecimientos de masacres con respecto a las dictaduras.
Actos Humanos es una brutalidad de texto donde una montaña de cuerpos muertos hablan. O sea, no. Cuando yo digo que Han Kang es muy valiente, es que es muy valiente literariamente, pero también como persona. O sea, se ha atrevido a tocar temas que en su país eran absoluto tabú, ¿no? Y además ella allí es hija de un escritor, su padre es un escritor. Entonces, o sea, la sensación yo desde que la conozco, y ahora tendrán que corregirlo, es que en su país no la han tratado nunca con el, no sé si la palabra respeto, pero sí con el respeto que merece, ¿no? De la importancia literaria de lo que está haciendo esta mujer, muy sola de alguna manera, allí, ¿no? Un poco contra viento y marea.
Es increíble.
Por eso también, cuando ganó el Nobel, aunque yo ya lo sabía, cuando lo supe, yo estaba en una reunión de trabajo aquí en Barcelona con mi equipo, el grito que pegué se escuchó hasta Plaza Cataluña aquí en Barcelona, porque me alegré tantísimo por ella, ¿no? Porque pensé, ostras, a veces no todos sufrimos. Kang tiene una frase que me encanta, que es: la vida no nos trata demasiado bien a ninguno de nosotros. Y es cierto, la vida es durísima para todos, ¿sí? Pero, ostras, en este caso me pareció como un poco de justicia poética, ¿sabes? Es una mujer que está, porque además es de las personas que conozco que vive más para escribir, ¿no? Ella es, en su vida intenta protegerse muchísimo para poder escribir, es silenciosa, o sea, es como, y dices, menos, o sea, me alegré literariamente y también humanamente, ¿no? ¿Sabes aquello que dices? Bien.
¿Cómo es Han Kang? Usted que ha tenido la oportunidad de estar con ella muchas veces. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es exactamente Han Kang? Usted que ha tenido la oportunidad de estar frente a frente con ella.
Sí, mira, la última vez que cenamos aquí en Barcelona fue hace nada, un par de años. Ella es una mujer, tú la ves y parece, porque las dos somos menudas, ¿no? Somos de 1,60 m, es delgada, es callada, ¿no? Es muy callada, aparentemente. Después, cuando la conoces, tiene un grandísimo sentido del humor. Y es sin duda, yo creo que su característica máxima, ¿no? Yo a veces digo que la sonrisa en mi caso es militante, ¿no? Yo intento siempre sonreír, pero por militancia, porque podría hacer cara de cagarro como tanta gente, ¿no? Y tal, pero pienso que la vida ya es muy dura y entonces mi militancia es sonreír. En el caso de Kang, yo diría que su militancia es el silencio. Y que ella protege mucho sus espacios, su vida, todo para poder escribir, ¿no? Y ya entonces, aparentemente es como una hoja, como vulnerable, ¿no? Como si se pudiera romper, pero es como el bambú, ¿no? Yo creo que es más fuerte que todos y todas, y por esto escribe lo que escribe. O sea, Yo creo que el bambú la describe muy bien, ¿no? Que parece que un bambú lo tuerces muchísimo, pero ¡pam!, vuelve a su lugar, ¿no? Ella me parece una mujer muy fuerte.
Me gusta esa frase, es como el bambú, para describirla sí. A ella. ¿Han hablado después del anuncio del premio Nobel?
No, yo le he dejado un par de mensajes, pero la verdad es que no, y es que me la imagino tomando té y buscando su silencio. Estoy segura que un día de estos me dirá, ya he vuelto a conectar con el mundo. Yo la imagino como protegiéndose mucho, porque cuando ganó el Booker Prize, que sí que hablamos más inmediatamente, y ella todo lo que quería era silencio. O sea, que me la imagino un poco protegiéndose.
Y Yolanda, otra de las cosas que queríamos destacar es su trabajo literario. Usted es una escritora que ya tiene más de 5 o 6 libros escritos. Hablemos sobre ellos.
Sí, y que se encuentran en castellano, en catalán, está en el Grupo 62, pero en castellano me publica Destino, y a menudo mi último libro es Demasiadas deudas con las flores, publicado en Destino, y que hay personas, el último que me escribía es un lector desde Venezuela, me decía, ay, la historia que cuenta usted en Demasiadas deudas con las flores, que es la historia de una familia que salva un pueblo abandonado de los Pirineos y va de los años 40 del siglo pasado a la actualidad, pues este lector de Venezuela me decía, esto ha ocurrido en mi pueblo, aquí en una cordillera, me parece maravilloso, ¿no? Porque al final es una novela esta absolutamente universal, donde cada capítulo habla un miembro de la familia, el padre, la madre, el hijo, la hija, y escuchándolos, leyéndolos, nos damos cuenta cómo escuchando, leyendo a los demás, nos escuchamos a nosotros mismos, y es un libro que habla mucho de romper silencios, ¿no? Aquella frase de Audre Lorde que dice, mi silencio no me protegió, tu silencio no te protegerá, por tanto hablemos, pues esta novela va ahí directo y trata temas, aparte de esto, como hay pueblos pues que quedan deshabitados por decisiones políticas incorrectas, ¿no? En el caso este del pueblecito protagonista de Demasiadas deudas con las flores, pero que podría ser cualquier pueblo de cualquier lugar, por eso me encantó lo del lector de Venezuela, pues es como desde un despacho sin tener ni idea, dicen, ay, en estas montañas están naciendo muy pocos niños, vamos a cerrar la escuela, ¿no? Y como una decisión como vamos a cerrar la escuela es matar el pueblo, porque las familias pues no pueden conducir 2 horas para llevar a sus hijos a la ciudad más cercana y después 2 horas de vuelta y acaban abandonando el pueblo, ¿no? Y esto igual que ocurría en los pueblecitos de los Pirineos catalanes en los años 60 del siglo pasado, pues ocurría en medio mundo. Y es pues, una novela que veo que está gustando mucho, que ya va por la 4ª edición. Y esta es, como tú decías, la 5ª. Antes tengo un ensayo que también se trabaja muchísimo, que se titula Atrévete a hacer las cosas a tu manera, la revolución del liderazgo de las mujeres, también publicado en castellano por Destino, y que habla básicamente lo que hago, yo digo que es el antimanual, este ensayo, porque lo que hago es compartir mis casi 30 años dirigiendo equipos de una manera que no es seguramente, bueno, seguro la heteropatriarcal, ni la dictatorial, ni la tradicional, sino que parte de, me gusta decir que la revolución es ser generosas y generosos, ¿no? Y cómo dirigir equipos, pues claro que es intenso, es duro, es mucho trabajo, pero que la directora, uno de sus papeles es hacer crecer al equipo, ¿no? Y ser generosa con todos ellos y con el proyecto, ¿no? Y este es un libro también que me lleva a dar muchísimas conferencias por todo el mundo, me piden hacer formaciones a maestros que quieren ser directores de instituto, a médicos que van a ser directores de hospitales, pero también todas las profesiones y también mucha gente que lo está leyendo y me dicen, mira, yo no soy directora ni director, pero yo dirijo así mi familia, ¿no? Porque al final todos lideramos de una manera u otra. Estos serían los 2 últimos.
Y hay que decirle a nuestros oyentes que estos libros son publicados precisamente por el sello Destino de Editorial Planeta, lo que significa garantía de que están en las principales librerías de nuestro país.
¿Cuándo? De hecho, Planeta está recuperando toda mi obra. Y sí, se encuentran estos 2 ahora mismo, las podéis encontrar en Destino. Y sí, por lo que sea no estáis, pues las pedís porque Destino, como todo el grupo Planeta, distribuye en todo el mundo, ¿no?
Claro que sí. Y a propósito, hace poco Paloma Sánchez Garnica, amiga de este programa, pues recibió el Premio Planeta 2024. Sí. Yolanda, Colombia, ¿ha visitado Colombia? ¿Qué sabe de nuestros
no
escritores?
No he visitado Colombia, pero sí, fue una experiencia buenísima. En el 2019, como directora del Instituto Ramon Llull, organizamos, o sea, la literatura catalana era la literatura invitada a la Feria del Libro de Buenos Aires. Entonces pasamos allí pues un par de semanas con muchísimos escritores y ahí en la Feria de Buenos Aires pues había también escritores, escritoras de Colombia, de Argentina, obviamente, de Chile y de todos los países de América Latina.
¿Y cuándo la vamos a ver en nuestro país?
Pues no lo sé, si me invitan a hacer un curso, una charla, una conferencia, lo que sea, yo vengo encantadísima. A mí me encanta América Latina. En Argentina, de hecho, tengo un vínculo largo, viví allí en el 95 también. Desde allí fui con el carguero hasta San Antonio de los Cobres y después Chile. O sea que tengo buenos amigos también en Brasil y me encantaría ir a Colombia, claro que sí.
Pues que ojalá...
Mira, mi hijo este que nombraba a Teo, el que ahora tiene 20 años, estuvo casi un año con una de novios con una chica colombiana, o sea que tenía una chica colombiana majísima por casa.
Ya pues, ya tenemos el primer acercamiento. Yolanda, contémosle a nuestros oyentes sobre sus proyectos, ¿dónde la encontramos en las redes sociales? Porque usted anda con muchos proyectos, no solo editoriales, sino con su trabajo en Ona Llibres.
Sí, sí, en Ona, que tenéis que venir, es en Barcelona, Pau Claris 94, están todos invitados, y es un lugar maravilloso con música, con arte, con libros, bueno, con todo, es una maravilla de lugar, están todos invitados. Aparte, pues colaboro regularmente en televisión, donde tengo también una sección de libros. Siempre ando compartiendo cultura, literatura, intentando sumar, ayudar. Y estoy escribiendo muy lentamente un nuevo libro mío. Después de demasiadas deudas con las flores, pues desde hace un par de años estoy con un nuevo libro.
Seguramente vamos a tener noticias de ese libro y me comprometo a que vamos a hablar en ese momento. ¿Le parece?
Hombre, me encantará. Yo, mira, Radio Caracol, amor infinito. Y además, decía esto, que me encanta que el programa se llame el Club de Lectura, porque como escritora, los clubs de lectura me parecen la cosa más bella, ¿no? Pues como escritora, por ejemplo, con Demasiadas Deudas con las Flores, de hecho, igual más de 60 encuentros con lectores, lectoras. Las presentaciones están bien, pero yo creo que para una escritora lo mejor es el club de lectura, porque te encuentras con un grupo de gente que ya han leído el libro y que entonces ellos te cuentan a ti, ¿no? Y esto para una escritora es un regalo. Entonces me parece muy adecuado que vuestro programa se titule el club de lectura, ¿no? Claro que sí, es lo que tiene que ser.
Y además antojemos a nuestros oyentes sobre sus obras, que se acerquen a las librerías a adquirirlas.
Claro, Demasiadas Deudas con las Flores y el Atrévete a hacer las cosas a tu manera. Estas son las dos últimas. Y después si buscan en Twitter, en Instagram, me encontrarán o en la Wikipedia y tal, y allí pues tienen todas las demás.
Pues Yolanda Batallé Prats, qué gusto haber hablado con usted. Qué sencillez, y seguramente vamos a estar en contacto a propósito pues de su nuevo proyecto, de su nueva novela, que seguramente la vamos a difundir por el Club de Lectura de Caracol Radio.
Hombre, me encantará, será un honor. Yo creo que todavía me doy un par de años, o sea, yo creo que saldrá en el 26, pero será un honor. Muchas gracias a vosotros, un abrazo inmenso.
Muy pronto, la República del Libro, la única que no tiene fronteras. Y no se les olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.